Don Elías Bendondo, presidente de la Diputación, ¿qué tal está usted? Me alegro de saludarle.
Buenos días.
¿A usted le gustaría ganar las elecciones con el
99,2%?
No se lo creería nadie.
Bueno, de hecho usted gobernó con mayoría absoluta la anterior legislatura y en esta no, en esta pacta con Ciudadanos, o Ciudadanos se abstuvo, no sé cómo fue.
No, Ciudadanos votó a favor de la investidura, pero no tenemos un acuerdo de gobierno. Nosotros aquí llevamos ya un año de legislatura en minoría y pactamos con todos. Tenemos capacidad de sentarnos con todos los partidos, con Podemos, con el Partido Socialista, con Izquierda Unida y con Ciudadanos, y con cada uno de ellos vamos sacando los temas adelante. Yo creo que mi partido tiene que tener esa capacidad de sentarse con todos e intentar pactar con todos.
Sí. ¿Y eso tendría lectura nacional también o no?
Bueno, yo creo que mi partido, a nivel nacional, tiene que tener cuanto menos la capacidad de sentarse con todos e intentar llegar a acuerdo con todos. Yo creo que los nuevos tiempos obligan a la posibilidad de que todos nos entendamos. Yo creo que esto de los colores hace tiempo que terminó y son las personas. Y a partir de ahora yo creo que lo que nos pide la gente, todo el mundo, es que nos pongamos de acuerdo.
En la medida de ¿y qué tal fiscaliza Ciudadanos? ¿Qué tal les fiscaliza a ustedes?
Bueno, hacen una oposición responsable. Es cierto que es mucho más exigente, por ejemplo, aquí que la que hacen en la Junta de Andalucía. Lo digo así de claro. Aquí es una oposición real donde plantean sus cuestiones y bueno, nos entendemos, ¿no? Hacen planteamientos en la medida razonables, pero no es comparable con la oposición que no existe en Andalucía. Muy distinta, claro. Bien.
¿Cree usted que, por ejemplo, yo sé que no le toca, pero aquí al lado, en el Ayuntamiento de Granada, quedan unos cuantos días para saber si Ciudadanos decide, junto con alguno más, tiene que haber alguno más, que el PSOE se haga con la Alcaldía de Granada o que una nueva candidata, como es Rocío Díaz, sea alcaldesa por parte del Partido Popular. ¿Qué cree usted que va a pasar ahí?
Pues impera el sentido común, debe volver a tener alcaldía el Partido Popular, que es el partido que ganó las elecciones. Un acuerdo allí con Podemos, Ciudadanos, Partido Socialista y demás no es comprensible, ¿no? Yo creo que el Partido Popular ha reaccionado con rapidez en este tema. Se han producido hechos importantes y generosidad por parte de dirigentes del partido para dar un paso a un lado. Y Rocío Díaz, yo creo que puede ser una magnífica alcaldesa de Granada y espero que el sentido común y la responsabilidad imperen en el próximo pleno de investidura.
¿Usted está como loco por suprimir las diputaciones también?
No. Sí. Es paradójico porque
Bueno, sería un titular, ¿eh?
Hombre. El Partido Popular,
presidente de la Diputación. Estoy como loco porque
no, de momento no. El Partido Popular tiene una posición unánime sobre las diputaciones. El que habla de la desaparición de las diputaciones o no vive en un pueblo pequeñito o no sabe a lo que se dedica o está centrado en decir el mensaje que la gente quiere escuchar. Es decir, hoy es fácil decir que desaparezca, pues la gente quiere que desaparezca todo, ¿no? En las administraciones públicas y hay que ser responsable. Nosotros tenemos la postura firme. El Partido Socialista en Andalucía está a favor de las diputaciones, pero en el Senado vota en contra y en el Congreso vota a favor. Es decir, hay unos mensajes distorsionados, ¿no? Y Ciudadanos aquí se abstuvo. Yo creo que son necesarias. Es cierto que tienen que modernizarse, adaptarse a los nuevos tiempos y sobre todo el gran reto de explicar lo que hacen, porque al final la Diputación es un gran prestador de servicios. En la provincia de Málaga, desde apagar los incendios, el suministro de agua potable, la recogida de residuos, las políticas sociales, la ley de dependencia, la promoción turística, que es la principal industria que tenemos en nuestra provincia, la hace la de la Costa del Sol, la hace la Diputación Provincial. Son muchas cosas que nuestro reto sí es modernizarnos y explicar mejor lo que hacemos.
Las perspectivas para este año, si es el Día de la Provincia, yo, y le tengo que preguntar por su provincia, que es una provincia, hombre, que tiene un tesoro fundamental, que es una costa litoral, que es foco de atracción, es una industria que no solo tira de la provincia de Málaga, tira de Andalucía, tira de España entera, ¿no? La Costa del Sol, por cierto, que originalmente era de Almería, el nombre de la Costa del Sol.
Bueno, no quiero, está por ver.
A ver, no voy aquí ahora a meterle el ojo al patrocinador
pero méteselo. un poquito. Los que somos de Almería, méteselo
por eso,
un poquito.
Es que en principio la Costa del Sol, pero bueno, luego se vino más para acá.
Estamos encantados que Almería también sea Costa del Sol.
Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, la Costa del Sol es un activo para España entera y para la provincia de Málaga. Este año las perspectivas, no ya solo porque el escenario mundial esté un poco agitado, no son malas, al contrario, creo que son más buenas que las del año pasado todavía.
Y ya de por sí el año pasado, el 2015, fue un año histórico en la Costa del Sol. 10,5 millones de turistas vinieron aquí. 10,5 millones, nunca habíamos llegado a esa cifra, ¿no? Y este año, según los datos que manejamos de crecimiento del primer trimestre, estamos creciendo en torno a un 10% cada mes. Podemos superar los 12 millones de turistas este año en la Costa del Sol, que es una cifra récord. La verdad que se ha conseguido crear un producto vinculado al sol y a la playa muy potente, pero también una gran oferta cultural en la capital, en Ronda y en Antequera, la mayor oferta de campos de golf de Europa con 72 campos de golf, el turismo gastronómico, el turismo idiomático, los cruceros, el turismo de interior, el Caminito del Rey. Yo creo que son atractivos que han hecho que la provincia sea un referente.
De eso del Caminito del Rey le quería hablar. El Caminito del Rey, que quien no lo conozca, yo le invito a que entre en YouTube o en fin, cualquier portal y busque el Caminito del Rey. Efectivamente, estaba en tales condiciones que había que ser alpinista para recorrerlo. Vamos, y ni siendo alpinista. Vamos, yo no me meto ahí. Usted me puede prometer toda la Costa del Sol para mí a mi nombre y yo no hago el Caminito del Rey.
Ahora sí, ¿no?
Claro, ahora está arreglado. Pero es que para arreglar aquello yo no quiero ni pensar cómo habrá sido los tíos que lo han arreglado.
Alpinistas.
Alpinistas, claro.
Efectivamente.
Y eso está seguro y uno pasa por allí y no se cae. Digamos que es un desfiladero. Cuente usted lo que es el Caminito del Rey.
¿Sí? Bueno, el Caminito del Rey es un caminito que se hizo hace aproximadamente 100 años para que el rey Alfonso XIII inaugurara la presa Conde del Guadalhorce. Después de aquella inauguración se utilizó por los vecinos de la zona para ir de un sitio a otro y con el paso del tiempo fue un gran atractivo turístico para los deportistas del riego, ¿no? Ahí ha fallecido mucha gente, ¿cierto? Porque siempre se ha dicho que es el sendero peligroso del mundo. La Diputación, después de muchos trámites burocráticos, el año pasado, después de un año de obra y una inversión cercana a los 3 millones de euros, recuperamos las pasarelas y los caminos, 7 kilómetros, y ese sendero más peligroso del mundo hoy se ha convertido en una marca internacional, el Caminito del Rey, bueno, como una marca para nosotros, como Marbella o como la propia Costa del Sol, ¿no? Han sido 550 medios de comunicación de todo el mundo los que ya han hecho reportajes sobre ello. Y es un sitio que no se debe perder ningún español y ningún extranjero que quiera ver algo único, porque es único en el mundo, y lo tenemos en la provincia de Málaga. El Caminito del Rey es un orgullo para todos nosotros y ha supuesto un gran avance en el turismo de naturaleza, de interior, que junto al de la Costa del Sol nos hace tener estos datos magníficos.
Pero aún así, aún estando arreglado, hay que tener reaños para...
No, yo creo. Vamos a ver. Yo le invito a usted, don Carlos, a que venga al Caminito del Rey.
¿Quién de aquí ha pasado por el Caminito del Rey recientemente?
Bueno, ¿ustedes? No.
¿De verdad? ¿Pero con tranquilidad? ¿Y no les daba un poquito de fatiga? Chencho, ¿tú conoces el Caminito del Rey?
No, pues ya tengo que ir mañana, ya no me voy.
No. Hay un video en YouTube de un tío que con una facilidad asombrosa lo iba haciendo y además lo iba filmando, el antiguo, como estaba antes.
Era peligroso.
¿Cómo que ahora, peligroso? ¿Cómo
ahora
que,
es...
eran ganas de suicidarse. Yo que no me asomo ni al barcón del tercero, que es donde vivo... Imagínense, usted no conoce tampoco el Caminito del Rey.
No, bueno. Pero es verdad que ya...
Da vértigo, ¿no? Por lo que cuentas.
¿Cómo queda
vértigo?
Un poquito,
pero superable. No hay problema.
Es un desfiladero de Indiana Jones, para entendernos. cogido con... Antes, ahora está muy bien arreglado, pero estaba cogido con tres cuerdas y dos maderas, de las que faltaba la de en medio, luego se quedaba el pie ahí cogido, y yo no he pasado más fatiga que viéndolo en el YouTube. Imagínese asomándome.
Yo les recomendaría ahora que lo hiciera porque es una maravilla, la verdad. El último visitante ilustre que hemos tenido es David Chipperfield, era uno de los mejores arquitectos del mundo y quería ver cómo se ha hecho la rehabilitación, precisamente porque la Unión Europea, a través de la Asociación Nostra, nos ha dado el premio de arquitectura este año a la rehabilitación del Caminito del Rey. La verdad que yo no recomendaría que nadie se lo perdiera.
Eso ha tenido que ser difícil. Sí. Y los tíos que lo han hecho...
Sí, eso sobre todo, ¿no? Porque han sido alpinistas, con helicópteros. Hemos utilizado helicópteros y mulas para llevar el material, las dos cosas.
¿Cuánto se tarda en recorrerlo?
Un par de horitas, son 7 kilómetros.
¿Usted cree? Una horita aquí.
¿Y usted cree que mi mujer me dejará?
Seguro, sin ningún problema. Cualquier ciudadano lo puede hacer.
¿Hay que ir y luego volver?
¿O no. Sea, no ya. Ir son 7, se puede ir y volver, que serían 14 kilómetros, pero la ida, que es muy cómoda, 7 kilómetros está...
¿Y volver cuando te encuentras con otro que va?
No hay problema, hay la suficiente anchura para poder cruzarse.
¿Quién es el que...? Yo me hice hace poco el desfiladero del Cares. Eso está entre Asturias y León. Y efectivamente es un desfiladero, es amplio, pero la caída es también muy agradable. Y va todo el mundo pegado, rozado a la roca. Y el problema es cuando se encuentran dos. Porque hay gente que le da ganas de hacerlo de vuelta. Y ahora empieza a decir, pues escúcheme, yo voy en la dirección correcta. No, el que va en la dirección correcta soy yo. Pues te vas a quitar tú. Y después, y todo el mundo rozándose mucho. Va. Una cosa tremenda. Bueno, por demás, ¿usted se lleva bien con el alcalde de aquí?
Muy buena relación, llevamos muchos años trabajando juntos.
Joder, no me da ni un titular, sería fantástico. Era fantástico que dijera, valiente mamarracho.
¿Qué le vamos a hacer?
¿Con quién se lleva usted mal, don Elías?
Pues yo intento no llevarme mal con nadie, porque al final, ¿qué gana uno con eso, no? Yo creo que llevarse bien, entenderse, son esos nuevos tiempos de entenderse todo el mundo y en eso estamos todos los días.
¿Y en qué anda enredado ahora después de haber acabado el Caminito del Rey?
Pues en dos temas importantes que vamos a anunciar esta mañana en el Día de la Provincia en Antequera. No hace falta que les diga que el turismo es la principal industria de nuestra tierra y por tanto el servicio y la calidad es fundamental vinculada a la gastronomía y hemos llegado a un acuerdo con la principal universidad gastronómica del mundo, que es el Basque Culinary Center, que está en San Sebastián, y vamos a tener una sede en Málaga, en la Costa del Sol. Y también vamos a potenciar una figura que creemos que es muy importante para España, de un malagueño, que es un héroe en Estados Unidos, que fue héroe de la independencia de los Estados Unidos, Bernardo de Gálvez, que en Estados Unidos es ciudadano honorario. Eso no es cualquier cosa. Ahí Churchill y la Madre Teresa de Calcuta son de los pocos que tienen ese título, ¿no? Y es malagueño, y ahí es un ídolo, un héroe, y aquí es un gran desconocido. Y vamos a intentar, aparte de un centro de interpretación, un museo, vinculado a la figura de Bernardo de Gálvez, que sea el nexo de unión principal entre España y Estados Unidos a través de Málaga y a través de la figura de Bernardo de Gálvez, porque allí, insisto, es un ídolo, este militar de Macharabiaya, de un pueblecito pequeño de Málaga. Y en esas dos cosas estamos ahora, que no es poca cosa.
Pues don Elías Bendondo, le agradezco mucho primero que nos haya facilitado la posibilidad de estar con nuestros oyentes esta mañana en este magnífico auditorio. Segundo, que le pusiera el nombre de Edgar Neville, que me parece un acierto que tomaron ustedes en su día. Estamos hablando de cuántos años, desde el año 2000.
El nombre del auditorio hace 3 años aproximadamente y el edificio puede tener ya ocho años.
Por la vinculación familiar de Edgar Neville que tenía con Málaga.
Sí, estuvo casado con Ángeles Rubio Argüelles, estuvo casado, después se separó y gracias a
tenía
ese vínculo...
Tenía su casa en Marbella, además, que era la casa de Marbella, Malibú se llamaba. Era una casa por la que pasaba toda la intelectualidad europea. Todo lo que venía por Marbella pasaba por la casa de Neville.
Fue uno de los principales embajadores que tuvo Málaga y uno de los primeros españoles que abrió las puertas de Hollywood.
Cierto. Don Elías, me alegro de saludarle. Gracias. Llévese usted este aplauso de...
Gracias.